La semana pasada habíamos comenzado a estudiar este pasaje de Santiago capítulo 2. Habíamos estado viendo desde el verso 1 al verso 9 específicamente. Hoy vamos a continuar con este mismo tema, vamos a continuar con este pasaje. Vamos a extendernos hasta el verso 13 en esta mañana. Pero quería recordarles un poquito lo que habíamos estado hablando como para que usted pueda volver a entrar en tema. Una de las cosas que habíamos estado viendo era sobre de qué forma incumplimos la ley real. Habíamos dicho que la forma de incumplir la ley real era hacer favoritismos, era discriminar a unos y a otros según las apariencias. Esta expresión en el original tenía la idea de por la cara, ¿no? Es como hay un chiste en Argentina que a veces los precios se ponen según la cara que tenga la persona, ¿no? Si tiene determinadas caras sale más barato, si tiene otra cara puede salir más caro, ¿no? Depende, ¿no? Entonces, juzgar según las apariencias, según la cara, según como aparenta. Entonces decíamos de que Santiago estaba de alguna forma hablando a sus oyentes porque había ocasiones en donde sus lectores, las iglesias a quienes él dirige la carta, resulta que algunos que venían haciendo mucha pompa con sus anillos de oro, con sus vestimentas llamativas, eran recibidos de una forma diferente a los otros que eran quizás más pobres o que tenían necesidad. A uno se le decía, siéntate aquí, y a los otros se le decía, oh, siéntate más allá, en el fondo, donde nadie te ve. O siéntate aquí a mis pies. La idea era que se les decía que se sienten en el suelo al lado de los pies del otro que se creía un poquito superior. Eso es de esa forma la iglesia estaba haciendo favoritismo y por lo tanto estaba incumpliendo la ley real. Ahora, cuando hablamos de incumplir la ley real, decíamos de que se refería específicamente a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos favoritismos, lo que estamos haciendo es no le estamos amando como a nosotros mismos. No solamente eso, sino que cuando el rico se lo trata de una forma exagerada, lo estamos tratando en el lugar de Dios. Lo estamos tratando como si él fuera Dios y estamos dándole la honra como que si fuera el glorioso, cuando en realidad el glorioso es nuestro Dios. También decíamos que cuando el pobre se lo trataba de una forma inferior de cómo se le debía tratar, en realidad estábamos tratando como nosotros mismos nos merecíamos ser tratados, que no está bien. Luego también hablamos acerca de la necedad de hacer este favoritismo. Primero, porque justamente los ricos eran los que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Los ricos eran los que abusaban de los cristianos de una u otra forma, o aún abusaban de los pobres. Los ricos hacían todo lo que podían para sacar provecho de los pobres, para que los pobres fueran sus esclavos, para que los pobres trabajaran para ellos sin, vamos a decir, gratis o por el menor costo posible. Entonces, los ricos oprimían a los pobres e oprimían también a la iglesia del Señor. Los ricos se burlaban del pueblo de Dios, se burlaban del nombre que se mencionaba sobre ellos, sea Cristo o sea el hecho que se les llamara cristiano, pero el punto es de que los ricos se burlaban de los creyentes. Además, decíamos de que los pobres son los elegidos por Dios, que Dios ha elegido a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha elegido a los pobres. Y si alguno entre nosotros de repente no es pobre económicamente, si Dios lo ha elegido para que sea pobre en espíritu, para que sea de humilde corazón delante del Señor y que no se comporte de la forma en que los ricos se comportaban. Esa es la necesidad. ¿Por qué es tonto hacer favoritismo en los caminos del Señor? Por último, lo que habíamos visto era que esta actitud de favoritismo nos hacía ser considerados como transgresores de la ley. Por lo tanto, nosotros estábamos incumpliendo la ley. Entonces, hasta ahí lo dejé la semana pasada, así que en este momento vamos a ver ¿cómo entonces podemos cumplir la ley? Así usted se queda tranquilo. Si hemos sido transgresores, ahora vamos a ver cómo podemos cumplir la ley. Aunque en esta oportunidad la vamos a llamar la ley de la libertad. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que vamos a leer entonces este pasaje de Santiago del 1 al 13. Vamos a leer toda la porción del pasaje del 1 al 13, pero nos vamos a enfocar del 8 en adelante. Dice así: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no has hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestras favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Así que vamos a ver en estos versículos, especialmente del 8 en adelante, vamos a ver cómo podemos cumplir la ley de la libertad. Cómo podemos salir de nuestro estado de transgresores y ser victoriosos en el juicio. Salir victoriosos en el juicio. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y para eso vamos a estudiar un poquito más en detalle. Primero la declaración de culpabilidad en los versos 8 y 9. Luego vamos a ver las razones para el veredicto de culpabilidad en el verso 10 y 11. Y luego, en el verso 12 y 13, vamos a ver la exhortación para cambiar la sentencia. Así que vamos a comenzar ahora sí, verso 8, nuevamente con la declaración de culpabilidad. Vamos a leerlo nuevamente, versos 8 y 9. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere con la ley real en este caso? Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos entender un poquito algunas cosas. Lo primero es que en Mateo 22, yo se los voy a leer, no hace falta que lo busque, Mateo 22, fíjense la conversación que tiene Jesús con los fariseos. Dice en el verso 34, dice así: los fariseos se agruparon para al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, ¿Jesús inventa estos mandatos? ¿Acaso Jesús, cuando se le ocurre decir esto a los fariseos, es algo que él piensa que difiere de lo que la ley de Moisés decía? ¿Será que Jesús vino a cambiar lo que la ley decía? ¿Vino a cambiar lo que dijo Moisés? Si Moisés dijo determinadas cosas, entonces yo ahora le voy a mostrar una interpretación nueva, les voy a mostrar algo diferente, les voy a mostrar una perspectiva que ustedes no conocen, algo nuevo para que ustedes entiendan y cambien su mentalidad. ¿Es eso lo que Jesús hizo? La respuesta es no. Jesús nunca, él podía venir a decir algo en contra de lo que la ley ya decía. Aun cuando Jesús dijo cosas que nos pueden parecer contrarias o diferentes a la ley de Moisés, en realidad nunca Jesús dijo nada que fuera contrario a la ley de Moisés. Cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, él está citando, por ejemplo, Deuteronomio 6, está citando pasajes del Antiguo Testamento donde dicen explícitamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Lo que Jesús está haciendo es ayudarles a ellos a comprender lo que la ley de Moisés, lo que el Antiguo Testamento ya decía, y que ellos, por su corazón entenebrecido, por su necedad, habían olvidado, no le habían prestado atención. Cambiaron lo importante por lo menos importante. Entendieron todo lo que, o mejor dicho, técnicamente entendieron lo que se les decía, pero en su corazón cambiaron las importancias de las cosas, cambiaron las prioridades, cambiaron lo que realmente, el sentido de lo que realmente el texto decía. Lo mismo ocurre con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observe Levítico capítulo 19 por un momento. Levítico 19, nuevamente, no hace falta que lo busque, pero se lo voy a leer. Levítico 19, verso 9. Observe lo que dice, cuando siegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el extranjero, yo soy el Señor su Dios. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Amén. Fíjense en todo lo que dice este pasaje. Está diciendo, no oprimirás al pobre, no vas a hacer injusticia en el juicio, no vas a tratar a uno diferente que al otro, no vas a hacer eso, no vas a hacer favoritismo. Cuando coseches tu campo, no vas a cosechar hasta el fondo, sino que vas a dejar una parte de tu campo sin cosechar. ¿Para qué? Para que si el pobre tenga hambre, vaya al campo y pueda comer de lo último que no cosechaste. Lo vas a dejar para el pobre. Es justamente lo mismo que Santiago está diciendo ahora. Pero luego de hacer todos estos mandamientos, luego de decir, no harás injusticia, vas a dejarle al pobre, no vas a tratar a uno diferente que al otro, no guardarás rencor de tu compatriota, ¿sí? No le vas a tener odio a tu compatriota. Después de decir todo eso, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El punto es que si entendemos este pasaje de Levítico correctamente, lo que vamos a entender que el punto principal de no hacer injusticia es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no vas a hacer injusticia? Porque debes amar a tu prójimo. Ahora, si haces injusticia, ¿es una evidencia de qué? De que no amas a tu prójimo. Ahora, si haces justicia, si no haces favoritismo, pero le guardas rencor en tu corazón, guardas odio en tu corazón, ya lo vimos recién en Levítico, tampoco estás amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el punto principal? El punto principal es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no se le ocurrió amarás a tu prójimo como a ti mismo, como algo que dijo la ley, estuvo bien, pero falló un poco, faltó algo que la ley no decía, faltó algo que aclarar, entonces lo vengo a aclarar yo porque la gente no conoce lo que quizás alguien conocía, pero que no se les expresó. Lo que está diciendo es, Dios se los dijo por medio de Moisés y ustedes no lo quisieron entender. Ahora, ¿por qué hago mención de todo esto? Porque Santiago entiende toda esta realidad. Si hay algo que Santiago hacía más que nosotros, era estudiar el Antiguo Testamento. Porque a veces tenemos ese problema. Nosotros pensamos que los apóstoles se equivocaron en su interpretación porque nos parece ilógico, nos parece que no concuerda lo que dice con lo que decía el Antiguo Testamento, pero la realidad es de que ellos estudiaban el Antiguo Testamento tanto mucho más que nosotros, que resulta que nosotros somos, comparados a ellos, casi ignorantes del Antiguo Testamento y el problema lo tenemos nosotros, no lo tenían ellos. Entonces, cuando Santiago dice, no harás favoritismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está citando el Antiguo Testamento, está citando de alguna forma Levítico y todo el pasaje de Levítico. No está citando solo un versículo. Cuando los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo, mencionan muchas veces un versículo, pero en realidad están haciendo referencia a todo el contexto de lo que se venía diciendo. Cuando entonces Santiago dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, les está haciendo recordar que ellos tienen que ir a entender el Antiguo Testamento y a darse cuenta todo lo que incluía no tener favoritismo, todo lo que incluía juzgar con justicia, no maltratar al pobre, sino ayudar al pobre en su necesidad. Entonces, este segundo mandamiento de Jesús tiene todas estas implicaciones. Tiene todas estas implicaciones. Entonces Jesús no quiso reemplazar los mandamientos de Levítico, no quiso reemplazar la ley de Moisés. Jesús no quiso cambiar el sentido. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quiso hacer? Quiso llevarlos al punto central de lo que el Antiguo Testamento decía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Podemos cumplir todos los mandamientos de Levítico? Probablemente no. Ahora, la pregunta sería, ¿podemos cumplir algunos de ellos y no tener amor por el prójimo? La respuesta es no. El cumplimiento de lo que nosotros hagamos sin un amor por el prójimo está vacío en sí mismo. Ahora, si nosotros amamos al prójimo de verdad, entonces quiere decir que de repente vamos a cumplir todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Y probablemente no, porque seguimos siendo seres humanos y seguimos fallando. Pero si nosotros tenemos un amor verdadero por el prójimo, ese amor que tenemos por el prójimo nos va a impulsar a cumplir todo lo que la ley dice, todo lo que la ley nos enseña acerca de cómo es el amor al prójimo. Vamos a fallar, pero el amor al prójimo nos va a seguir empujando hacia eso. Si vemos que en un momento nosotros tratamos a un pobre de una forma incorrecta, entonces si meditamos en esto, si buscamos a Dios, si amamos verdaderamente, la carga va a estar en nuestro corazón. Y si quizás no podemos hacer restitución por un error que tuvimos, pero eso nos va a motivar a la próxima vez a ser mejor, a tener mejor, una mejor conducta, a no volver a cometer en los mismos errores. Ahora, entonces, nosotros tenemos favoritismo muchas veces. Ahora, el problema mayor está no tanto nuevamente en tener una conducta equivocada, sino en que no tenemos el amor correcto por el otro como lo deberíamos tener. Entonces, el llamado de Jesús es a poner en orden lo primero. A primero poner en orden, tener una actitud de amor por el prójimo, y entonces todo lo demás tiene que ir surgiendo en base de ese amor. Pero Santiago lo expresa en una forma de condición. Y nuevamente vamos a leer, dice Santiago 2 de nuevo. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Si cumples, bien haces. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestras favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? ¿Que nosotros podemos cumplir la ley del amor al prójimo y a la vez también tener favoritismo? No. Lo que él está diciendo es, si piensas que cumples el amor al prójimo de forma completa, pero tienes favoritismo, en realidad te engañas. Te crees estar cumpliendo, pero en realidad no cumples, sino que sos considerado un pecador. Por la ley, somos entonces considerados como transgresores. Ahora, nuevamente, aquí la idea es que hay una especie de veredicto sobre la persona, es decir, la ley te está juzgando tu actitud y por la ley sos considerado transgresor. Por la ley estás siendo juzgado. Porque has cometido pecado, la ley entonces te juzga y te considera transgresor. Ahora, nuevamente, ¿estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? Hay un punto bien importante ahí. Ahora, Santiago no les está hablando a los judíos simplemente, le está hablando a judíos cristianos. Quiere decir que ellos no estaban en sí mismos bajo la ley levítica, pero están bajo la ley real, la ley de Cristo, que es la misma base que la ley levítica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que nosotros, aunque no estamos bajo la ley, seguimos estando bajo la ley del amor al prójimo como a nosotros mismos. No nos podemos salvar de eso. No podemos esquivar eso. No podemos tratar de decir, yo no estoy bajo la ley, entonces yo no tengo que cumplir todo lo que la ley dice. Perfecto, no estás bajo la ley, estamos en una circunstancia un poco más compleja, más difícil. ¿Cuál es esa circunstancia en que nosotros debemos comportarnos de todo corazón por amor al prójimo? De todo corazón. Si no cumplimos el amor al prójimo, no solamente estamos siendo considerados transgresores por la ley levítica, porque en realidad, pero aunque en realidad no estamos bajo la ley levítica, sino que aún nos estamos siendo considerados como transgresores del amor al prójimo. No es tan simplemente que decir, oh, no estoy bajo la ley, no puedo ser considerado como transgresor. Claro, delante del Señor, si nosotros somos cristianos, si Dios ha puesto su fe en nosotros, si nosotros conocemos a Dios y amamos a Dios, a fin de cuentas, cuando estemos delante de Él, vamos a ser considerados santos y nuestra salvación va a estar asegurada. Pero en la práctica, en el día a día, en nuestro caminar, en este momento, cuando nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, debemos tener cuidado, porque aunque no estamos bajo la ley, seguimos teniendo que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No estamos exentos de esos, de eso. Entonces tenemos un llamado a esto, a no ser considerados como transgresores, a no ser hallados culpables. Entonces, tenemos este veredicto puesto sobre nosotros por el hecho de no amar al prójimo como nosotros mismos. No podemos excusarnos. Ahora vamos a ver el segundo punto, verso 10 y verso 11. Fíjese lo que dice. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que acá dice cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es este, que ellos decían, yo soy bueno, yo soy cristiano, yo hago bien todo esto, yo traigo mis ofrendas, yo hago esto, esto y lo otro. Pero al hacer favoritismo, no se daban cuenta que ellos estaban ofendiendo a Dios. Ahora, acá hay una regla de alguna forma. Es que delante de Dios, la única forma en que nosotros podemos realmente ser salvos es por medio de la perfección absoluta que ninguno de nosotros podemos tener porque nuestra naturaleza está en la imperfección. Gracias a Dios por Cristo que nos permite ser perfectos y poder ser considerados santos. Pero, nuevamente, dice, cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Aún nosotros como cristianos estamos llamados a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo cabalmente, o sea, completamente, no de una forma intermedia o parcial. Estamos llamados a amar al prójimo completamente. Si un solo pecado nos declara como transgresores, ese es el punto acá. Un pecado nos declara en falta delante de Dios. Un solo pecado ya nos hace estar fuera de, o sea, no estar a cuentas con nuestro Señor. Un solo pecado de alguna forma excluye al ser humano de la presencia de Dios y nos hace estar en falta con Dios. Observe lo que dice en el verso 11. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Observe esto, dice, el que dijo, no cometas adulterio. ¿Quién es el que dijo, no cometas adulterio? Dios. ¿Quién es el que dijo, no mates? Dios. Entonces, el punto es que si alguien comete adulterio, está en falta contra Dios, porque Dios es el que dijo, no cometas adulterio. Pero si alguien mata, está en falta delante de Dios, porque Dios dijo, no mates. Una situación es análoga a la otra. Si uno falla en este punto de cometer adulterio, ofende a Dios. Si uno falla en este otro punto de matar, ofende a Dios. Porque ambas cosas han sido dichas por Dios. Eso es lo que está diciendo. El que dijo, también dijo. Esa es la idea. El que dijo tal cosa, también dijo tal otra. Quiere decir que si nosotros faltamos a uno de los preceptos, estamos ofendiendo a Dios. Si faltamos a otro de los preceptos, también estamos ofendiendo a Dios. Ahora, eso quiere decir que cualquier pecado nos pone en contra, o mejor dicho, nos pone en una posición de rebeldía contra Dios. Ahora, ¿eso quiere decir de que todos los pecados son iguales? No, definitivamente no. No es lo mismo aquel que roba una manzana por hambre que aquel que es un, no sé, un asesino serial o una persona que ha puesto una bomba y ha muerto 200 personas. Cada pecado es diferente y todos los pecados serán juzgados por Dios y Dios va a ver la culpabilidad de cada cosa y va a juzgar acorde al pecado. Pero lo que sí quiere decir que cualquier pecado nos pone en una situación de rebeldía delante de Dios, porque el mismo Dios es el que dijo una cosa y el que dijo otra. Esto es el argumento que está usando Santiago para decirle a la iglesia que si ustedes no cometen adulterio, se creen santos porque no fallan en esto, se creen santos porque no hacen estos otros pecados con el mundo, pero luego vienen a la iglesia y hacen favoritismo, lo que hacen es ponerse en rebeldía contra Dios igual. Esa es la idea. No quiere decir que entonces ahora, bueno, total, si vamos a pecar, pequemos a lo grande. No, porque Dios va a juzgar los pecados. Pero lo que sí quiere decir es que no podemos argumentar de decir, ah, yo no cometo adulterio, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, y bueno, a veces me gusta ser amigo de los que tienen dinero más que los otros. No. No. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates, también le dijo a Adán, de todos los árboles del fruto, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol que está en el medio del huerto. Es el mismo que dijo, no hagan favoritismo. Entonces nosotros debemos cuidarnos en este aspecto. Entonces ahora estoy explicando por qué es tan importante el hecho de no hacer favoritismos. Porque no solamente nos, o sea, por un lado nos pone como transgresores delante de Dios, en falta delante de Dios, pero por otro lado nos muestra la explicación de que no podemos considerarnos santos, perfectos, porque no pecamos en un montón de las otras cosas. Y entonces cometemos este pecado. Eso es lo que Santiago está haciendo. Está mostrándoles que lo que ellos hacen está mal, por más de que se crean que todo lo otro que hacen está bien. Y no solamente porque la ley dice no hagan favoritismo, sino fundamentalmente porque el sentido de la ley es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros no amamos al prójimo como a nosotros mismos, estamos ofendiendo al mismo Dios que hizo todas las cosas y que nos puso todos los mandamientos. Entonces, nosotros debemos comprender las razones para el veredicto de culpabilidad. O sea, hay un veredicto de culpabilidad. ¿Cuál es? Ustedes hacen favoritismo. Son declarados culpables. ¿Por qué son declarados culpables? Porque no podemos decir, no, todos estos otros pecados no los cometemos si estamos cometiendo este. Si estamos cometiendo este, ahí está la explicación. Por eso somos considerados transgresores, por eso somos considerados culpables y por eso necesitamos ponernos a cuenta delante de Dios. Ahora, fíjense una cosa más. Dice acá, el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Hay dos formas de entender este final, no mates. Uno es que Santiago lo que podría estar diciendo es que el no mates lo está comparando con el favoritismo. Está diciendo, si no cometes adulterio, pero haces favoritismo, es como que si estuvieras matando el corazón de tu hermano. La otra forma de entender esto es que aquí lo que dice es, pone dos ejemplos, simplemente, no cometas adulterio, no mates, para mostrar de que todos los pecados nos ponen en falta delante de Dios y entonces que el favoritismo también nos pone en falta delante de Dios. Es muy difícil poder definir exactamente cuál de las dos opciones está haciendo. Pero sí creo que hay una idea que se está tratando de transmitir en que si nosotros podemos decir, bueno, cometemos pecados que nos afectan solamente a nosotros mismos, son pecados que nosotros nos afectan solamente a nosotros mismos y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de los pecados que nos afectan a nosotros mismos o al menos según nuestra propia opinión. Pero que pecados como el favoritismo no solamente nos afectan a nosotros mismos, sino que además están afectando el corazón del hermano. Cuando usted hace favoritismo, no solamente usted se pone en una circunstancia difícil delante del Señor, sino que además está afectando el corazón de tu prójimo. Tu prójimo lo va a notar, se va a dar cuenta. O dígame si a usted no le pasó nunca sintió de que en algún momento lo han tratado de una forma que no correspondía y que han tratado a otro mejor y a usted peor. Claro, creo que la mayoría de nosotros nos hemos sentido así. Aún más, imagínese en la casa del Señor, ¿cómo se sentirá aquella persona que sintió que usted le deja de lado porque está tratando de beneficiar a otros y está buscando el amor de otro, está buscando estar junto con otro porque tiene más dinero, mejor situación, porque tiene mejor cara o mejor o viste mejor o tiene mejor carro o lo que sea? Cuidado, porque este tipo de pecados afectan a los demás, no solamente nos afectan a nosotros mismos. Aunque, digo, con esto no estoy justificando los pecados que solo nos afectan a nosotros mismos. Pero, cuidado con el favoritismo, porque afectan a nuestro hermano. Ahora, si usted bendice a su hermano, hay otros pasajes que hablan de esto, si usted bendice a su hermano va a dar gloria a Dios por la bendición que usted hace. Aún más si es una bendición económica por una persona que lo está necesitando, tu hermano va a decir, gracias Señor, porque en este momento hubo gente que estuvo al lado mío. No importa si usted fue el que se lo dio o fue otro el que le dio una ofrenda o lo ayudó, lo que sea. No importa eso. Pero si usted ayuda a un hermano, su hermano va a dar gloria a Dios por esa ayuda. Ahora, si usted hace favoritismo y no los considera de la misma forma, entonces, ¿cómo puede dar gracias a Dios el hermano? Claro, el hermano podrá confiar en el Señor. Gloria a Dios si confía en el Señor, pero cuánto mejor es que su hermano no solamente confíe en el Señor, sino que a fin de cuentas dice, gracias Señor, porque yo confié en ti y por medio de mi prójimo fui sostenido. Gracias Señor. Entonces, nuestra actitud o puede de alguna forma matar el ánimo de nuestro hermano o puede llevar a que nuestro hermano alabe a Dios y adore a Dios y glorifique a Dios por medio de lo que nosotros hemos hecho. Vamos a ver el tercer punto. Entonces, vamos a ver la exhortación para cambiar la sentencia. Esta es la parte buena, ¿no? Amén. Es la solución a todo este problema. Ahora, fíjese lo que dice verso 12 y verso 13. Así hablen ustedes y así procedan. como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quieren decir estos versículos? Por un lado, hay una exhortación. Dice, así hablen y así procedan. Así hablen y así procedan. Hay otra traducción que dice, así hablen y así hagan. La idea está en los dos aspectos de lo mismo. Así hablen y así hagan, así deben comportarse, así procedan. ¿Sí? Una es la expresión, vamos a decir, oral, ¿sí? La otra es la actitud en la práctica, ¿sí? Con lo que nosotros hacemos. Hablen y procedan. ¿A qué se refieren con que así hablen? Por un lado, es hablar lo que es justo, es hablar lo que edifica a nuestro hermano, es dar vamos a decir, cuando estamos juzgando, es juzgar sin favoritismo. ¿Sí? No estoy hablando solamente en un juicio, sino en todo tipo de pequeños juicios que nosotros hacemos. Cuando vamos a hablar con alguien, cuando los vamos a tratar, ¿cómo debemos hablar? Debemos hablar sin favoritismo. Así hablen y así procedan. O sea, todo lo que digan debe ser dicho para edificar a tu prójimo. Todo lo que digan debe ser dicho según lo que es justo, lo que es bueno. Así hablen. También debemos enseñar lo que es bueno. Así debemos enseñar. Debemos enseñar a otros a comportarnos también así, sin favoritismo. A comportarnos hablando lo que es bueno, enseñando a hacer lo que es de acuerdo al amor al prójimo. Es animando al prójimo, animando al que está debilitado, animándole, haciendo sentir al prójimo como digno y como amado y como valorado en medio nuestro. Así hablen, exhortando con justicia. Si alguno se desvía de los caminos del Señor, debemos exhortarle. Lo vimos en Levítico también, dice, podemos exhortar al hermano, podemos reprender al hermano, pero lo que no podemos hacer es caer en pecado contra mi hermano. O sea, una cosa es exhortarle a que se vuelva al camino del Señor, otra cosa es desanimarlo para que se pierda, desalentarlo. No, así hablen, hablemos edificando al prójimo, haciendo sentir al prójimo como digno de estar en medio nuestro. Y así hagan, compórtense de la forma correcta, ayuden al prójimo de la forma que es necesario, sosteniendo al débil, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, ayudando al necesitado, ayudando al que aquel que quizás no puede caminar y que lo necesita una ayuda para poder trasladarse, ayudando al prójimo. Así hablen y así también hagan. ¿De qué forma? Observe lo que dice. Verso 12, así hablen y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, ¿cómo entonces vamos a hablar y proceder sabiendo que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de Moisés? No, por la ley de amar al prójimo como a nosotros mismos. Así hagan y así procedan. ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestra actualidad? Lo que sucede es que hemos romantizado el amor a tal punto que lo hemos desconectado de lo que la Biblia dice. Hemos pensado que el amor es, ¡ay, cuánto amo a mi hermano! ¡Cuánto amo a Dios! Cuando en realidad el amor se observa de otras formas. El amor se observa cuando pasamos tiempo con esa persona que nos está hablando de un montón de cosas y ya no queremos escucharlo y sin embargo vamos a seguir sonriendo y vamos a seguir escuchando y aceptando y atendiéndole y ayudándole. Eso es amor. El amor se manifiesta cuando vemos que está pasando por una dificultad y le vamos a buscar la vuelta para irles a ayudar. Y justo ese día no puedo porque tengo un montón de problemas. No importa, mi hermano lo necesita. Así hablen y así procedan amando al prójimo. Ahora, yo no lo voy a hacer porque la ley diga X cosa o X otra cosa. Lo voy a hacer porque Dios nos ha llamado a amar al prójimo como a nosotros mismos, no de solo de palabra, sino hagan y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, no es que se te está imponiendo, hermano, que debes amar a tu prójimo. No se te está imponiendo. Es la ley de la libertad, es la ley real. ¿Cuál es la ley real? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Mejor no sería ser juzgado por la ley de Moisés antes que por la ley de la libertad. Porque con la ley de la libertad tenemos un grado de responsabilidad aún mayor. Porque ahora no estamos obligados a hacerlo, sino que ahora de todo corazón debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley de la libertad. Amor, hermanos, es mucho más importante aún que cualquier otra forma de obediencia. Es obedecer a Dios porque le amamos y porque amamos a nuestro prójimo. Fíjense, capítulo 1 de Santiago, verso 19, aquí le resto rapidito. Dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro en un natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. A estos hombres le está hablando Santiago, a estos hombres y a estas mujeres le está diciendo, ustedes que tienen la palabra de Dios implantada en sus corazones, que están implantadas en sus corazones, esa palabra de Dios que es poderosa para salvar sus almas en el tiempo final, ustedes entonces deben permanecer en esta palabra y mirar atentamente en esta ley perfecta, en esta ley de la libertad. De esta forma debemos servir nosotros a nuestro prójimo por medio de la palabra implantada, la ley perfecta que está puesta en nuestros corazones. Ahora, volviendo al capítulo 2, verso 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Acá resulta que hay un pequeño secretito que debemos entender, que es la palabra que se utiliza como misericordia en el original, tiene varias acepciones. Por un lado dice, el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La primera misericordia tiene que ver con la paciencia para ser perdonado. Una persona que está en falta, ¿sí? Está en falta. Si se le tiene misericordia, va a ser perdonado. Esa es la idea de la primera palabra. De la primera vez que utiliza la palabra misericordia. Dice que entonces, que el juicio va a ser sin misericordia, no se le va a tener paciencia para el que no ha mostrado misericordia. La segunda expresión misericordia tiene un sentido un poco más allá, que incluye el hecho de perdonar, pero la segunda palabra misericordia incluye esta idea de tener misericordia con el débil, tener misericordia con el pobre, tener misericordia con el necesitado, no solamente con el que nos ha ofendido, sino con el que tiene necesidad. Entonces, si yo tengo misericordia con el que tiene necesidad, entonces lo voy a tratar dignamente, lo voy a tratar de ayudar, voy a buscar la oportunidad para bendecirlo. Entonces, el punto es que aquel que busca tener misericordia por el débil, el necesitado, ese es el que va a tener paciencia por sus propios pecados en el momento final. Entonces, ¿De qué forma incumplimos la ley real? Incumplimos la ley real cuando tenemos favoritismo. ¿De qué forma cumplimos la ley de Dios, la ley de la libertad? ¿De qué forma? Amando al prójimo y teniendo misericordia por el que lo necesita. Ese es el secreto. Fallar vamos a fallar. Hay momentos en los que vamos a tener faltas y quizás vamos a hacer un favoritismo aunque no debiéramos. Pero la solución de esto está en tener misericordia por el necesitado. Si tenemos misericordia por nuestro hermano, y aún más, por supuesto, todo esto aplica por el pobre que no es nuestro hermano, pero es primeramente con el pobre que es nuestro hermano, que entra en nuestra congregación, primeramente con ese. También con el otro pobre que no es nuestro hermano, pero primeramente con nuestro hermano en Cristo. Si nosotros tenemos misericordia por nuestro hermano en Cristo, que está pasando por dificultades, que quizás no puede vestir mejor porque no tiene el dinero, o el que está pasando por tribulaciones o dificultades, si nosotros tenemos misericordia, así vamos a ser tratados nosotros con misericordia. Porque en el juicio, la misericordia vence sobre el juicio. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo vamos a vencer nosotros en el momento difícil? ¿Cómo vamos a nosotros cumplir la ley de Dios? ¿Cómo vamos a nosotros cumplir la ley real? ¿Cómo vamos a cumplir la ley de la libertad? Teniendo misericordia, que surge del mismo punto de amar al prójimo como a nosotros mismos. Perfecto no vamos a hacer. Porque el que falla en un punto se hace culpable de todos. Pero si queremos misericordia, entonces actuemos con misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Para concluir, les quiero leer Lucas capítulo 6. Solamente bien rapidito leerlos y hacer mención de dos cositas simplemente. Lucas capítulo 6, verso 32, dice así. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Así que, ¿qué bien hacemos si ayudamos a aquellos de los que esperamos recibir algo a cambio? No, ayudemos a aquellos que no nos pueden dar nada a cambio. Y ahí tendremos entonces mayor premio delante de Dios. Seamos misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso con nosotros. Porque con la misma medida con la que midamos, seremos medidos. Porque debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.